Les invito, hermanos, en esta hora vamos a meditar en tres peticiones al Señor, tres peticiones bíblicas. Y estas peticiones tienen que ver con peticiones delante del Señor por derramamientos espirituales o bendición de lo alto para nuestras vidas. Bendición de lo alto para nuestras vidas. Vayan por favor con su servidor a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 como versículo introductorio. Para después ir a Santiago capítulo 5. Lucas capítulo 11. Y el versículo 9, Lucas 11, 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? En Lucas 11, 12, y leo Lucas 11, 13. Lucas capítulo 11 y versículo 13. Lucas capítulo 11 y versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cristo promete allí que Dios escucha esta oración por derramamiento espiritual. Derramamientos espirituales. En Juan capítulo 7 también vemos este otro contexto donde Cristo promete que de su interior correrán ríos de agua viva. Y refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Juan 7, versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y conocemos la historia bíblica que los discípulos estuvieron orando por la promesa. Orando por la promesa en Hechos capítulo 2. Amén. Y fueron llenos con el Espíritu Santo. Pero vayamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Este pasaje que lo hemos mencionado varias veces. Santiago 5, versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo, débil, la palabra, sin fuerzas, entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. y la oración de fe salvará al enfermo, al cansado del alma, al desanimado. Ese es al que desfallece. Es el contexto de lo que significa la palabra enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es evidente que el contexto de esto es más que algo físico, es algo espiritual. Aún continúa, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nos los dice y eso sucedió. Pero luego dice, y otra vez, ¿qué dice? Oró. Y el cielo dio lluvia. Y por esa lluvia, ¿qué sucedió? La tierra produjo fruto. ¿Por qué menciona a Elías? Es cierto que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero más que decirnos, era un hombre enfermo, era un hombre desanimado, afligido. No, no, no. Lo que está diciendo es que él oró por bendición de lo alto. Y la tierra árida, la tierra seca, produjo fruto. ¿Está alguno afligido? Ore por bendición de lo alto. No, pero Dios no me va a escuchar. ¿Quién soy yo? ¿Quién? Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. El Señor dará el Espíritu Santo. El Señor sabe bendecir de lo alto. Oró, versículo 18, otra vez oró. Y vamos a meditar ahorita cuando Elías oró. ¿Se acuerdan? Oraba y mandaba a su siervo a ver si venía, si veía algo. Y no veía nada. Y otra vez oraba. Y oró. Y oró. Y oró. Finalmente vieron una nubecita como del tamaño de la palma de una mano. Y mandó decir acá, ándale, porque una gran lluvia se espera. Elías oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y luego es interesante el siguiente versículo. El mismo contexto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace, ¿qué dice? Volver. ¿Cómo le puedo hacer volver? Según este contexto. Orando. Alguno le hace volver. Eso no exime el hecho de ir y visitarle y decir, está afligido, está enfermo. Aún el confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero la oración eficaz del justo. Podemos orar al Señor por bendición de lo alto. Y en este contexto vemos la lluvia, la lluvia. Y es una lluvia, tal vez vamos a ver aquí una lluvia de restauración. Restaurar al pecador, animar al afligido, al que está pasando por circunstancias difíciles, es el sentido de la palabra afligido aquí en nuestra versión. al débil, es el sentido de la primera palabra, enfermo, en el versículo 14. Al que está cansado del alma o con desánimo, es el sentido de la palabra enfermo en el versículo 15. La oración, la oración. Lluvia, necesitamos lluvia. Mándanos lluvia de bendición. Lluvias, lluvias. Vaya con su servidora, primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, 18. Pero antes de leer el 18, vamos a leer el 17. Uno. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. En cierta manera, las bendiciones, la genuina lluvia espiritual, la genuina bendición espiritual del Señor, se limita de descender sobre aquellos que no están buscándole. Es decir, aquí tenemos el contexto de un rey que supuestamente es el rey del pueblo de Dios, digamos que es el reino del norte, pero estaba en una condición de apostasía. Y mientras la iglesia institucional no recibe lluvia de lo alto, Dios alimenta y da y refresca el alma de su remanente a través de un arroyo, así como a Elías. Amén. Hoy en día no hay palabra de Dios en muchas iglesias, conforme a la iglesia institucional. Pero gracias a Dios por su palabra. Pero luego Elías oró otra vez en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 42 al 44, después de esta gran proeza de que Dios hizo caer fuego del cielo sobre el altar que Elías edificó. Pero en Primero de Reyes 18:42, estoy mal aquí, sí, estoy en 18:42, dice: Acab subió a comer y a beber. Versículo 41, entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. El Carmelo está justo en la costa del mar Mediterráneo. Mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo... ¿Qué dijo el criado? No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. Eso implica que hay género que no sale sino con oración y ayuno. Por usar una expresión, no nos cansemos. No nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos. Los discípulos estuvieron orando 7 días, por lo menos. 7 veces. Y él oraba.
Vuelve siete veces, vuelve. Versículo 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Una gran lluvia. Y subió acá, subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. A veces podemos cansarnos de orar a Dios, porque Él derrame su bendición de lo alto. Vaya conmigo también otro libro que nos habla de la necesidad de lluvia, en Joel, el libro de Joel. El libro de Joel. Joel lo va a encontrar después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, ahí lo va a encontrar. Ezequiel, si encontró Jeremías, vaya más adelantito, está Ezequiel, luego Daniel, Oseas, Joel. En el capítulo 1, vamos a ver aquí algunas cosas. Tenga ahí abierta su Biblia en Joel. ¿Está ahí, hermano? Mientras yo solamente le voy a leer un versículo de Santiago. No vaya a Santiago, yo se lo voy a leer. En Santiago 5, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened paciencia, hasta recibir la lluvia. Bueno, en el libro de Joel comienza con la condición espiritual, y bueno, esto se manifiesta en la condición física de la tierra, pero es una ilustración de la condición espiritual del pueblo. Joel 1 comienza diciendo, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. 7. Asoló mi vid, descortezó mi higuera. 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Versículo 11, se perdió la mies del campo. 12, la vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea.
congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, no había agua. El grano que habían sembrado se pudrió. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, se secó el trigo. Aún las bestias gemían. No había agua. Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y dice aquí el profeta, a ti, oh Jehová, clamaré a ti. Porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti. Porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Y habla el capítulo 2 de esta condición. Lo proclamen, lo digan. Dad alarma en mi santo monte. Las consecuencias de la sequía física, pero la sequía espiritual. Versículo 11 de Joel 2. Jehová dará su orden delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe, versículo 14, si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, aún al novio y a la novia, ¿verdad? Que salgan de su cámara, que salga de su tálamo. Hay que buscar a Dios y pedir que Él bendiga. Hay prioridades, hay necesidad de Dios por encima aún del aún genuina placer o genuino gozo que las cosas terrenales o las relaciones, ¿verdad? Aún en una relación conyugal. Aún la palabra dice que para un tiempo de oración, es lo que dice la Biblia, puede haber separación entre cónyuges en cuanto a su relación conyugal. 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad. Versículo 18, miren la promesa, hermanos. Después de este genuino clamor, después de este orad, orad, siete veces, vinculando ambos pasajes. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está enfermo? Llame a los ancianos. ¿Está confesados vuestras ofensas? La oración eficaz, eficaz. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Eso no sale de la noche a la mañana. Pero está durando. Espera, pide por la lluvia temprana, la lluvia tardía, bendición de lo alto. Señor, derrama bendición.
Versículo 18 dice, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos. Nunca más os pondré en oprobio. Haré de alejar, versículo 20, de vosotros al del norte y echaré en tierras y lo echaré en tierra seca y desierta. Versículo 21, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Pero ha habido oración. Proclamación, detenerse para clamar a Dios y derrame lluvia, lluvia, mándanos lluvia de bendición. Versículo 22, animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto, amén, ¿qué dice? Reverdecerán, versículo 22. Los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado, ¿qué os ha dado? La primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y está en este contexto de clamor por estas lluvias de lo alto que Dios dice, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y aquí el profeta vincula esta condición. Está hablando del día de Jehová. Esto se va a cumplir, es una profecía. Que probablemente en la condición, cuando Joel profetiza la condición del pueblo de Dios, necesitaba salir de esa sequía espiritual, volver a Dios. Pero esto sin duda se cumplirá también al final de la gran tribulación, cuando los israelitas, después de que inicie el día de Jehová con la gran tribulación, ellos clamen a Dios y Dios derramará bendición. Y así como nosotros esperamos bendición de lo alto y nuestra esperanza es que el Señor vendrá, tened paciencia, ¿verdad? Hasta la venida del día del Señor. El Señor con su venida, su segunda venida, ya no en el rapto, ¿verdad? Su venida secreta, sino en el con poder y gran gloria, vendrá a traer bendición a su pueblo, al pueblo de Israel y a todos los que le estarán esperando al final de la gran tribulación. Es el día de Jehová y traerá bendición. Después del juicio traerá bendición el milenio. Pero esto también se cumplió. Lo sabemos en la historia bíblica, en el día del Pentecostés. Cuando el Señor, versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero no es algo que queda solamente allí en los anales de la historia como un acontecimiento exclusivo. Es singular, sí, pero no es exclusivo. Es singular en el hecho de que no habrá ningún momento tal como el Pentecostés, cuando inicia la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el libro de Santiago nos promete que en los tiempos difíciles que ahora la iglesia está viviendo, podemos clamar a Dios por la lluvia temprana y por la lluvia tardía. Pero ¿quiénes somos nosotros, hombres
sujetos a pasiones, que pecamos y vamos a Dios y le pedimos perdón. ¿Quién soy yo para pedir bendición de lo alto, Elías? Era un hombre así, pero oró. Y Dios trajo lluvia del cielo y trajo fruto sobre la tierra. ¿Usted cree que Dios puede hacer esto, amado hermano? Muchos cristianos hoy estamos con una sequía del alma. Una sequía en nuestra oración. Sequía en nuestra manera de vivir. Amado hermano, tal vez usted y yo estamos sencillamente siguiendo al Señor porque sabemos que es lo correcto, sabemos que no hay otra verdad y hacemos lo que religiosamente debemos hacer, pero hay sequía. Hay sequía. Y a lo mejor mucho tiempo ha pasado ya. ¿Está afligido? ¿Está enfermo? ¿Está desanimado? ¿Le falta el gozo del Señor? ¿Se siente que sin propósito? ¿No le es clara la visión de Dios para su vida? ¿Está en una opresión? ¿Está en una opresión? Nuestro hermano mencionaba, decía, de este hombre que decía, estoy preso. Eso es lo que el pecado produce. Y aún en las vidas cristianas podemos estar presos. En nuestro humor, en nuestro carácter, en nuestro yo. Presos en nuestra cotidianidad, no sé si lo digo bien, en el trajín de nuestros días, en nuestras actividades, en el mundo se ha limitado, nuestra vida, por decirlo así, se ha limitado a lo material. Y sé que tenemos que vivir, tenemos que hacer esto, tenemos que trabajar, pero necesitamos lluvia del cielo. Tenemos que orar eficazmente. Lluvia, lluvia, lluvia. Necesitamos esa lluvia del cielo para nuestras almas necesitadas y sedientas. Pero no solamente necesitamos lluvia en este sentido. ¿Y qué podría ser la lluvia? Vemos el contexto del Espíritu Santo. Pero me llama la atención el contexto de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pero en el contexto de Elías. Es una lluvia que vino para, como consecuencia de una contrición espiritual que vino sobre el pueblo de Israel después de esa manifestación de Dios en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? Ese fuego que había descendido de lo alto y ese pueblo que Dios se manifestó. Y Elías les dijo, ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y en el contexto de Joel, esa lluvia, y en el contexto aún de Santiago, es una lluvia de restauración, de frescura espiritual. Sí, de poder, pero principalmente de una restauración. Lo necesitamos, amados hermanos. Y necesitamos también orar por fuego de lo alto. También fuego, fuego. No solamente lluvia, sino fuego. Fuego, fuego. Mire, primero de Crónicas 21, 26. Primero de Crónicas 21, 26. cuando a David se le muestra la que debía edificar un altar en la era de Ornán Jebuseo, primero de Crónicas 21, versículo 26. Él edifica un altar allí. Versículo 26, primero de Crónicas 21. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Fíjese el orden del acontecimiento. Edifica un altar, ofrece holocaustos y ofrendas de paz. Pero luego, ¿qué hace? Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego. ¿Desde dónde? Desde los cielos, en el altar del holocausto. Muy interesante esto. Vamos a ver otro ejemplo con el mismo Elías, primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, 18. Versículos 36. ¿Se acuerdan que no había llovido en 3 años y medio? Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, antes de eso, vamos a leer en el versículo 30, dice: Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Qué hizo Elías? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Edificó, versículo 32, con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Preparó, versículo 33, la leña. Aún hizo una zanja alrededor de ese altar. Pero dice, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Así que tenemos un animal cortado en pedazos, hay leña, hay una zanja alrededor que hizo probablemente esto con el propósito de que no fuese evidente que era el poder de Dios que iba a consumir ese holocausto. Puso agua alrededor del altar, que no era un truco. 34, dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Fíjense que derramaron el agua no solamente sobre en esa zanja donde el agua habría de correr, sino derramaron, mojaron la leña y mojaron el holocausto. ¿Sí lo ve conmigo? Versículo 34, y dijo, hacedlo otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. ¿A dónde se acercó el profeta Elías? Probablemente al altar, y dijo, o se acercó al pueblo, pero dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respóndeme. Manifiesta el fuego de tu altar. Manifiéstate en esta ofrenda, Señor. para que se dé testimonio que tú eres el Dios. Y que tú estás dispuesto a volver el corazón de ellos a ti. 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Ahora, Primero de Crónicas 21, vemos a David haciendo esto. Dice, edificó un altar, versículo 26, ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Aquí hay algo que probablemente estamos perdiendo, más que perdiendo, no hemos probablemente enfatizado que no es suficiente ofrecer a Dios un holocausto. Necesitamos clamar para que Dios consuma ese holocausto, consagre esa ofrenda. Es allí donde se necesita orar por fuego. Esta es una tremenda verdad, porque alguien decía, una cosa es la dedicación. Y otra es la consagración. Dios es el que consagra una ofrenda cuando Él desciende y consume con fuego aquello que ha sido dedicado a Él. Es triste que muchas de las veces, lo que se dedica para Dios, Dios no lo acepta, no lo aprueba. Podemos ofrecerle a Dios mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchas obras. Pero eso por sí solo no quiere decir que es acepto delante. Caín le ofreció, no le ofreció algo malo, le ofreció una ofrenda del esfuerzo de sus manos, ¿no es cierto? Pero cuando, siguiendo la voluntad de Dios, cuando bíblicamente le ofrecemos algo a Dios, es apropiado y es necesario orar a Él para que Él consuma esa ofrenda. Derrama el fuego, Señor, de tu aprobación, para que entonces tu nombre sea glorificado como el Dios y sea claro ante los demás el testimonio de tu persona a través de este holocausto. Puede ser una vida dedicada al Señor, entregada al Señor. Pero, oh, amados hermanos, aún en nuestra entrega a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestra ministrar a Dios, nuestro enseñar, nuestro predicar, nuestro vivir para Dios, nuestro aún dedicar nuestras vidas a nuestros hijos. Es suficiente ser un padre responsable, dedicado, una madre que hace esto, esto y el otro, y que no es suficiente. Eso con todo respeto y sin menospreciar sus esfuerzos, eso lo puede hacer hasta cualquier persona en el hombre natural. Y hay muchos incrédulos e incrédulas que son aún más sistemáticos y más responsables que muchos cristianos. ¿Qué necesitamos? Hacer la voluntad de Dios, dedicarnos y saber qué es lo que Él quiere y orar que Él consagre, derrame fuego de lo alto para consumir nuestra ofrenda. Que nuestra dedicación, el fuego de lo alto, venga a ungir, a consumirnos a nosotros. Y pueda presentarse esa ofrenda. Esa clase pueda ser en el poder del Señor. Esa predicación, ese ministrar, ese vivir para el Señor. Ese aconsejar, ese instruir a nuestros niños. Aún nuestro esfuerzo de levantarse temprano, las madres que lavan, que cosen, que cocinan, que... ¡Ay, Señor! A veces eso llega a abrumarnos, ¿no es cierto? Pero con el fuego de su altar. Necesitamos el fuego de su altar. Necesitamos el fuego de lo alto que venga y que nos capacite para hacer su voluntad. Aún como Isaías, ¿se acuerda? ¡Ay de mí que soy hombre inmundo de labios! Y vino un serafín y tomando un tizón, un carbón encendido, ¿de dónde? De su altar vino y tocó sus labios. Necesitamos ese fuego. ¡Oh, Señor! Toca, como lo digo, consagra, purifica mi servicio a ti. Mi ministrar, mi entrega a mi trabajo, mi esfuerzo para sacar adelante a mis hijos. No es suficiente solamente, a ver, yo sé que es bueno y aún tener un devocional y hijos, vamos a leer la Biblia, hijos, vamos a orar, hijos, no hagan, no se olviden de hacer eso, hijos, sí, sí, qué bueno presentar nuestro holocausto, pero necesitamos el fuego. Necesitamos detenernos y decirle, Señor, por favor, Señor, respóndeme, Jehová. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, Jehová. Invocó a Jehová. David, quien le respondió por fuego desde los cielos. Oh, que el Señor nos visitara con estas bendiciones del alto. Amén, hermano. Que Dios nos visite con eso. Por último, vayan conmigo a Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. La historia, vamos a leerla para aquellos que tal vez no la conocen. Segundo de Reyes, capítulo 6. Versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, estoy en Segundo de Reyes capítulo 6, ¿ya llegaron ahí, hermanos? ¿Sí? El rey de Siria tenía guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, que en ese tiempo era Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Los sirios están más al norte de Israel, que también está al norte, allí en Palestina, pero los sirios están más al norte. Había guerra entre ellos. Entonces el rey de los sirios le dice a sus súbditos, mira, vamos a poner nuestro campamento aquí para atacar a los de Israel. Y el siervo de Dios, Eliseo, le manda a decir al rey de Israel, oye, no pases por ahí porque ahí van a estar los sirios. Sin duda, el Señor le estaba mostrando a Eliseo, ¿verdad? ¿Dónde estaría el enemigo? Versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Qué pensó el rey de Siria? Uno de los míos está siendo un espía, ¿no? Y trabaja para el rey de Israel. Le va a decir todo lo que yo aquí digo en mi cámara más secreta. Le digo a mis generales, le digo a mi ejército, mire, vamos a hacer el campamento allá por acá y de ahí vamos a atacar a los israelitas y resulta que los israelitas nunca pasan por ahí porque saben que ahí estamos. ¿Quién les está diciendo? Me llama mucho la atención cómo uno de los siervos llegó a saber esto, versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y entonces el rey de Siria dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Lo voy a ir a capturar. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, mandaron toda una comitiva, un ejército allá a Dotán para agarrar un solo hombre, un profeta. Gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sitiar la ciudad quiere decir que se pusieron alrededor de la ciudad. Ahí estaba todo el ejército de Siria, alrededor de la ciudad para agarrar un solo profeta indefenso. Se levantó de mañana, versículo 15, y salió el que servía al varón de Dios, al siervo del varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros, entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío, qué haremos! Y el profeta Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Eso lo sabemos. Pero hay algunos que a lo mejor no alcanzamos a percibir algunas cosas. ¿Y qué hizo Eliseo? Oró. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Necesitamos orar por discernimiento. Discernimiento. Para poder ver. Estamos viviendo días, amados hermanos, donde da temor tomar ciertos pasos por el Señor. Da temor aventurarnos en ciertas cosas. Decir no a lo mejor a una oportunidad de trabajo. Decir no a o decir sí a un... Y dar un paso de fe para algo que el Señor nos está llamando. Aún el solo hecho de mantenernos firmes en la vida cristiana en estos tiempos, pareciera que todo mundo está alrededor de nosotros. ¿No es cierto? Necesitamos orar. Que Dios sostenga al débil. ¿Está alguno afligido? A la oración.
¿Está enfermo? Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, versículo 17, abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. A todos los dejó ciegos.
Dios protegió a su siervo, pero no vemos, tal vez, las huestes del Señor a nuestro alrededor. Pero ahí está. A veces nos falta discernimiento, fe. Y debemos orar para que el pueblo de Dios podamos ver espiritualmente. Oh, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando la persecución venga? Necesitamos discernimiento espiritual. Y eso solamente es un don de lo alto. Que Dios nos ayude a orar. Hoy en día, las iglesias y las reuniones de oración, y probablemente nuestras propias oraciones, solamente estamos orando y preocupados por lo material. Con todo respeto, hermanos, y yo sé que debemos orar por nuestra salud, pero eso no es lo que debe nada más gobernar nuestra mente. No sé cuándo, probablemente en lugar de orar por nuestra salud, tendremos que darle gracias a Dios por la falta de salud. Gracias a Dios por cómo me tienes. No me sanes, Señor, hasta que termines tu propósito. Estamos preocupados por lo material. Estamos temiendo aquello que está alrededor de nosotros. Y, ay, Señor, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? No tengas miedo. Y estamos siendo faltos en poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estamos siendo faltos en ser fervientes en orar. Orar hasta 7 veces. Hasta que Dios derrame su lluvia. Él lo dijo que lo hará. Respóndeme, Jehová. Derrama fuego de lo alto. Tú has dicho, Señor. Tú eres el Dios que puedan ver los demás a través de mí, de mi vida entregada como una ofrenda, de mi servicio, puedan ver que tú eres el Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, nos enseñe a orar. Enséñanos a orar, le dijeron sus discípulos al Maestro. Oremos a nuestro Dios. ¿Desea usted venir a este altar a orar? Les animo, hermanos, y concluimos esta noche orando al Señor aquí en el altar. Orando al Señor. Cantemos a manera de oración ese himno que es conocido. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Derrama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en pos del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón.
Padre celestial, a ti oramos por derramamiento espiritual de lo alto, Señor. Necesitamos de esos ríos que de tu interior vengan a nuestras vidas, Señor. Necesitamos la lluvia tardía. Necesitamos el fuego que venga a consagrar nuestra labor delante de ti, Señor. Necesitamos discernimiento espiritual. Sosténnos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a estar orando, 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 hasta no ver, Señor. Hasta no ver esa obra que tú has prometido hacer. Proclamad ayuno, dice tu palabra. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Sacerdotes, ancianos, el novio que salga de su cámara, la novia de su tálamo.
Oh, Señor, como matrimonios necesitamos orar a ti. Como líderes necesitamos orar a ti. Como padres, por nuestros hijos, por tu pueblo, por nuestros amados hermanos, por nuestras propias vidas. Solo tú puedes dar bendición, Señor. Pero gracias porque tú lo has prometido y creemos que tú lo harás. En esa confianza venimos delante de ti. Enséñanos a orar, Señor. Perdónanos por estar tan afanados en las cosas materiales. Perdónanos por pensar que necesitamos ciertas cosas que tienen que ver con lo terrenal. Y nos olvidamos de lo que realmente necesitamos. Perdónanos por ser tan faltos de tesón en buscar lo de arriba. Y somos tan dispuestos y obstinados en buscar lo de la tierra. Bendice, avívanos, avívanos. Mándanos lluvias de bendición. Como dijo el profeta, respóndeme Jehová, respóndeme Jehová. Ayúdanos aún a clamar a ti y poner nuestro rostro sobre nuestras rodillas. Y clamar hasta que venga esa lluvia, Señor. Ayúdanos a mostrar a otros, orar por otros para que tengan discernimiento. Gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición en esta noche. Y que esta semana pueda ser una semana de oración eficaz por las cosas de arriba. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Cristo. Amén.